Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este tiempo de Herrera en COPE en la provincia de Ourense. Gerardo Cid se encarga del control, al micro quien les habla, Amelia González. Y durante nuestro tiempo de programa, hoy vamos a hablar de cuestiones de la actualidad, como son, por ejemplo, los incendios forestales. Hoy está el consejero de Medio Rural en funciones, en Monterrey, está comprobando los trabajos que realizan los agentes ambientales del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios, que, por cierto, están utilizando drones para la vigilancia, la disuasión y la persecución de la actividad incendiaria. Estará con nosotros el consejero a la 1:20 en directo en estos micrófonos. Antes habremos saludado pues a un portavoz de la bodega Viña Costeira, donde hoy se va a celebrar una jornada muy especial, pues una jornada para contemplar las preciosas estrellas fugaces de las Perseidas, que como siempre, como cada mes de agosto a estas alturas de mes, pues se pueden contemplar en el cielo. Y si las nubes nos dejan, y espero que sí, porque parece que, bueno, se están despejando, pues esta noche los asistentes a esa jornada van a disfrutar no solamente de estrellas, sino también de una sesión de vino, por supuesto, en Viña Costeira pues se disfruta el vino, y también una sesión de música, porque va a haber una actuación musical. Hablaremos también de otras cosas que tienen que ver con el verano, como por ejemplo este tiempo que tenemos todos, o más tiempo que tenemos todos para disfrutar, por ejemplo, de un buen libro. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la última publicación, creo que es la segunda que tiene dentro de su carrera como escritor, un diseñador gráfico ourensano que, bueno, vive en Madrid, pero ya tiene nuevo libro editado. Se llama La víspera del fin del mundo. ¿Y saben de qué va la cosa? Pues creo que está inspirado en el tema este del confinamiento y del coronavirus y de la vida que estamos viviendo. Ay, Dios mío. Bueno, luego lo saludaremos. Antes, y para empezar el programa, pues vamos a saludar al alcalde de Obarco de Valdeorras, don Alfredo García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Antes de nada, déjeme también que recuerde una cosa, alcalde, y es que esta noche pasada, ha fallecido en el hospital de Ourense un hombre a causa del coronavirus. Bueno, tenía otras complicaciones también previas asociadas a esta enfermedad y falleció esta noche, tenía 90 años. Y bueno, es parte de ese brote que se había detectado en Vilar de Barrio. Por cierto, que su mujer también había fallecido el pasado sábado. Seguimos hoy con 60 casos activos, dos de ellos se encuentran ingresados en el hospital de Ourense. Alcalde, no nos libramos del maldito coronavirus, de la maldita COVID-19. No sé cómo estamos en Obarco hoy.
Pues en Obarco de momento estamos bien. Tuvimos antes de ayer hay una persona a la que había venido de fuera y bueno, se le han hecho las pruebas y por lo que me notifican ahora ya no dieron negativo, por lo tanto no tenemos ese problema, ¿no? Pero la cuestión es que el ser humano tiene una tendencia muy grande a perder la memoria, ¿no? Sí. Y a olvidarse de las cosas. Yo creo que eso también es como algo natural, ¿no? Tú cuando tienes un problema, pues intentas olvidarte de él, porque así te parece que no existe, ¿no? y nos hemos muy olvidado muy pronto de los 2 meses y pico que estuvimos encerrados en casa. ¿Sí? Y ya parece que no hay, que el bicho no está ahí. Y el problema es que el bicho sigue estando ahí. Y por lo tanto estamos haciendo cosas que no deberíamos, y es no estamos teniendo cuidado, no estamos siendo prudentes, y por lo tanto eso hace que el virus se siga expandiendo. Y no nos damos cuenta o no somos conscientes de que, bueno, como haya que cerrar otra vez el país, pues vamos a tener otro problema gravísimo, que es la economía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo espero que poco a poco, yo animo a las autoridades competentes, en este caso ahora las comunidades autónomas, a que tomen medidas, y medidas restrictivas. No vale, o sea, yo estoy oyendo cosas en la prensa, en noticias de prensa, que es que pasmo, ¿no? Donde determinados colectivos consideran que su interés personal está por encima del interés colectivo y está por encima de la salud. Yo entiendo que en estos casos, es decir, bueno, pues estoy hablando, por ejemplo, de donde se está cerrando el ocio nocturno, se está diciendo que a partir de la 1, y dice, oiga, es que a mí no me pueden cerrar. Mire usted, si está demostrado y se está demostrando que ahí hay muchos focos vienen de ahí, naturalmente que habrá que tomar medidas. Otra cosa es que el Estado, las administraciones, pues evidentemente también tomen otro tipo de medidas para paliar esos daños económicos que se le producen en ese sector, para que los trabajadores tengan, bueno, pues vuelvan a entrar en ERTE o cosas por el estilo, para que puedan seguir, pues salgan también, ¿no?, desde el punto económico de esta crisis, ¿no? Y evidentemente eso lo tenemos que, al final, eso lo pagamos todos, ¿no? Porque no lo paga el Estado, no, el Estado somos todos. Y al final, pues el Estado se podrá seguir endeudando, pero al final esa deuda la pagaremos entre todos, y por lo tanto a todos, para todos tendrá consecuencias. Pero eso es normal que sea así. Yeah. La cuestión es que lo que no es normal es que haya gente que, sabiendo que está infectado, ande por la calle. Sí, yo sí. Creo que ahí la administración también tendría que ser mucho más rigurosa, y las multas tendrían que ser, vamos, de aquí te espero. Es decir, que hay, porque no es de recibo que alguien con coronavirus. Hoy leí en la prensa, no aquí, ¿no? Y digo porque, claro, aquí en Galicia la palabra Fuenlabrada pues ha sido muy famosa estos últimos días, ¿no? Con el tema del Deportivo, sí. ¿No? Pero 2 vecinos de Fuenlabrada que estaban infectados de coronavirus, que salieron a comprar a la feria. Yo creo que había que meterlos en la cárcel como primera medida. Por los que durmieran una noche en la cárcel.
Y mientras tanto, en Nueva Zelanda, por 4 casos, se confina toda la población.
Entonces, claro, dice, bueno, es que este recibo, es que no tengo quien, es que no tenía quien me hiciera la compra. Hombre, por favor. Llama al ayuntamiento, que seguro que te la... Llama a un supermercado, que te la llevan a casa.
Alcalde.
Es decir, no vale todo.
Y si seguimos así, nos van a confinar a todos otra vez. ¿Y para qué serviría la autopista, la autovía, la A76, que se sigue reclamando desde tiempos tan lejanos?
Inmemoriales. Ya la reclamábamos nosotros cuando en el año 85, una cosa así, ya me acuerdo yo, en el Concejo de Barcos se presentó una moción que los accesos a Galicia, en vez de ir desde Benavente por Verín y por la Canda y el Padornelo y por Piedrafita, vinieran por donde vinieron los romanos en su día, hace 2000 años, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Bueno, yo estoy convencido, vamos a ver, esto es algo pasajero. Es verdad que es una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad, pero yo creo que es pasajero, es decir, un año, año y medio, y al final vamos a salir de la crisis, y yo desde luego seguiré luchando para que se ponga en marcha el tema de la autovía, claro, porque es una necesidad, ¿por qué no? O sea, no hay ninguna razón. Es verdad que yo tengo que reconocer que ahora mismo, bueno, con todo lo que está cayendo, pues es hasta razonable que determinadas cosas no avancen muy deprisa, ¿no? O no avancen, pero desde luego que el alcalde de Barco va a estar luchando por esa autovía hasta mientras sea alcalde, eso los vecinos lo tienen claro.
Por la autovía y por los servicios ferroviarios, ¿no? ¿Cómo estamos ahí también?
Los servicios ferroviarios evidentemente estamos mal, porque también perdimos esa guerra. Nosotros es verdad que el SIL perdió todas las guerras, perdió la de las autovías y perdió la del ferrocarril, ¿no? Yo esto lo hablaba ayer, bueno, ayer estuvo, lógicamente, yo tuve una charla con... Me estuvo aquí la presidenta de Adif, sí. Por otro tema, ¿no? Y estuvimos hablando un rato, ¿no? Después de la visita que hizo a, de otros temas que afectan, y estuvimos hablando del corredor ferroviario, y estuvimos hablando de, bueno, pues de cosas, ¿no?, que hay que hacer, ¿no? Y también estuvimos hablando de la situación, y evidentemente, pues claro, cuando eso ya habíamos conseguido que se pintara en el mapa de los ferrocarriles europeos, pues ahora nos cae lo que nos está cayendo, ¿no? Y entonces eso va a dificultar todo, ¿no? Pero está claro que, bueno, yo espero que ya, porque ya me lo confirmaba, se ponga en marcha la mejora esa en el AVE, y por lo tanto ir a Madrid desde la Gudiña, pues sean 2 horas, poco más de 2 horas, y entonces eso lógicamente, bueno, pues va a ser un adelanto muy grande, ¿no? Pero sí es verdad que yo también, además de conectarme con Madrid, le trasladaba, quiero ir al País Vasco, quiero ir a Barcelona, porque muchos gallegos van a Barcelona y al País Vasco, y hay que darle una solución también a eso. Y esa solución, como no se busquen otras alternativas, pasa por la comarca de Valdeorras y por el Bierzo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo espero que ahí también se hará algo, ¿no?
Alcalde, todo esto será fantástico y ojalá lo veamos si es que volvemos a nuestra normalidad de antes o a una normalidad mejor de la que tenemos ahora, que parece que vamos como el cangrejo hacia atrás. En fin, gracias por estar con nosotros una semana más, Alfredo García, alcalde de Obarco. Volvemos la semana que viene, si le parece.
Pues aquí estaré a vuestra disposición.
Para hablar de
a disposición de los vecinos.
Para hablar de lo divino y de lo humano.
Muchas. Bueno, hay que hablar. La verdad es que al final es bueno hablar de todo, ¿no?, en esta vida, ¿no?
Gracias, alcalde.
Muy bien.
Un saludo. Buena semana. Pues seguimos hablando de esto que estamos viviendo, y que a más de uno, a mí por lo menos, por momentos me sigue pareciendo como al principio, una auténtica pesadilla, un sueño, algo que no es real, algo que sí, que vemos en muchas películas que se rodaron ya hace mucho tiempo y que veíamos eso, pues como una cosa de ciencia ficción. Un virus que afecta a todo el mundo, que nos mete en casa, que nos sigue contagiando, que esto va pues desde una esquina hasta la otra del planeta, que no hay nadie que se salve. Todos los países del mundo están con esta alerta o con esta afección, ¿no? Nos afecta a todos. Bueno, pues de ello, de cómo se vive, o vamos a ver cómo lo ha vivido o cómo lo viven los personajes de su libro, de ello vamos a hablar con Néstor Barbosa. Néstor, les decía al principio del programa, es un ourensano, diseñador gráfico, está afincado en Madrid y ha escrito La víspera del fin del mundo. Néstor, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No sé si este fin del mundo es ficción en este momento solamente en tu libro, o lo estamos viendo también, que es algo que se nos viene encima. Espero que no.
Pues un poco paralelo a veces, ¿eh? Sí. La realidad se confunde con la ficción.
Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué escribes o qué cuentas en esta historia?
Pues mira, casualmente el leitmotiv principal de la obra es qué pasaría si los humanos se convirtieran en animales. Digamos que es como un virus que empecé a escribir la novela en septiembre, hace un año, y no sabía realmente luego lo que iba a pasar. Bueno, creo que nadie lo sabía, ¿no? Entonces me encontré con un virus totalmente distinto que fui escribiendo y conviviendo con él, pero con una metáfora, que es que los seres humanos se convierten en animales.
Era ya lo que nos faltaba.
Es lo que nos faltaba, que realmente, por eso digo metafóricamente, creo que nos estamos yendo un poco hacia atrás y volviéndonos un poco animales en nuestros instintos más primitivos.
Sí, es lo que te iba a comentar. No es que los seres humanos se vayan a convertir en animales, sino que ya estamos viendo, aparte de que somos animales, racionales, pero animales, que hay mucho animal por ahí suelto todavía, y que se están haciendo algunas barbaridades. Decías que comenzaste a escribir en septiembre. ¿Y por qué te dio por ahí, por esta temática en concreto? ¿Qué pasó por tu cabeza, Néstor, para decir, voy a contar esta historia?
Pues esta historia ya tiene tiempo. Como a mí siempre me gustó la serie B en el cine y también un poco en la literatura, me gusta muchísimo lo que es la guerra de los mundos, la invasión de los ultracuerpos y todo esto de la ciencia ficción, pero que también esconde un dramatismo, que también es un poco los libros como El ensayo sobre la ceguera, de Saramago, las intermitencias de la muerte también de él. Entonces yo era como que nunca confié mucho en el ser humano. Entonces, es un poco, no es un pensamiento pesimista, sino que me sorprende el ser humano para bien más que para mal. Cuando hace algo malo ya ni me sorprende, y eso es un poco triste. Entonces se me ocurrió que eso, lo que diferencia a los animales es el raciocinio. ¿Y por qué no un virus? Que bueno, que hablar de esto ahora es como un poco más raro, pero bueno, en el momento pues era así. Entonces cree como una historia en la cual existía un virus que quitaba el raciocinio a la gente y la convertía en animal.
Ya. ¿Quiénes son los protagonistas de La víspera del fin del mundo?
Pues son Lena y Leo. Lena es una adolescente que es independiente, fuerte, bastante decidida y que está acostumbrada con este nuevo mundo a lidiar con los peligros, ¿no? ¿Mm? Y mientras tanto está por otro lado Leo, que es todo lo contrario, que es más mayor, es un joven, como de 18 años, que ha vivido toda la vida en un búnker. Entonces, claro, cuando sale a la realidad se encuentra con ella y son dos personajes totalmente contrapuestos, que ambos emprenden como un periplo porque ella sigue confiando en que su madre está viva. Entonces él es un tanto altruista y los dos empiezan un viaje sabiendo los peligros que hay, que está todo lleno de animales. Y todo sucede en una ciudad que se llama Edén, que obviamente no existe y que también tiene su parte metafórica.
¿Los animales de los que están rodeados cómo son?
Pues de todo tipo, de todo tipo. Es cierto que como escritor y como creador, por decirlo así, me he inclinado a ciertos animales que han tenido protagonismo. O sea, personajes que se han convertido en animales como el lobo, que me gusta mucho, los perros, pero hay todo tipo de animales. Lo que pasa que como el virus te guarda un cierto raciocinio, hay animales malos y buenos, cosa que en la realidad no, los animales son animales. Pero aquí sí que, si una persona es mala y se convierte en un animal, va a tener aún esa maldad que tiene esa persona.
Garras y dientes.
Exacto. Exacto. Totalmente.
Decíamos que Néstor es ourensano, estás viviendo en Madrid. No sé si has venido durante este tiempo que llevamos, o este verano, a la ciudad, aquí a Ourense, o te has quedado ahí en Madrid.
No he ido porque soy muy consecuente. He limitado mis contactos, me da mucho miedo, soy muy hipocondríaco y tengo miedo a todo menos al cine y a la literatura. Entonces me he quedado en casa. Estoy de vacaciones ahora y estoy en casa.
Madre mía. Este es tu segundo libro, ¿no?
Este es el segundo, sí.
Bueno, ¿y lo podemos encontrar en librerías o cuál es el recorrido que está teniendo la publicación?
Sí, bueno, como es autopublicación, o sea, la editorial es el editorial Círculo Rojo, pero al fin y al cabo es autopublicación, entonces yo me estoy moviendo mucho y estoy aprovechando agosto y empezó está en la librería Eixo, en Ourense, uh-huh. Y ahora mismo, esta semana, está en Madrid y estoy intentando que esté en Santiago, creo que va a estar en Arreixa, que esté por Gijón, por Barcelona y luego está por Amazon. Yo prefiero que esté en librerías.
Ya.
Más que nada porque siento que el porcentaje que se lleva a las librerías lo tiene muy merecido y me hace más ilusión. Pero bueno, también está por Amazon y luego en ebook está en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. Entonces espero que en agosto vaya creciendo y sea más fácil comprarlo para en septiembre hacer más lo que es promoción.
¿Y harás una promoción virtual o saldrás de tu búnker particular, Óscar? ¿O de don Néstor?
Pues yo creo que va a ser un poco virtual. Va a ser un poco Black Mirror, o sea, esto es un capítulo de Black Mirror. He ido en taxi a dejar los libros en Madrid, o sea, entonces, y he vuelto en taxi, quiero decir, estoy así un poco virtual. Voy a intentar a ver si me encantaría hacer una presentación con el anterior libro, Mateo en el Cal, solo la hice la primera en Ourense y otra en Madrid, suele ir bien, interesa más, ahora lo veo un poco complicado.
¿Y sigues escribiendo?
Sí, tengo un blog mío, en plan de mi página web, y escribo asiduamente, suelo escribir algunas entradas de post y todo eso. Se ha convertido un poco en un diario, pero sí, no dejo de escribir y ya pensando en la tercera.
Es lo que te iba a preguntar, ¿habrá tercera novela?
Sí, por supuesto.
Y ya nos condicionará a todos, ¿no?, esto del coronavirus.
Sí, nos condicionará a todos, en plan, totalmente. Por desgracia,
bueno. Bueno, pues esperamos ver tu libro en las manos de muchos de nuestros oyentes para que disfruten al menos y se entretengan en este tiempo de vacaciones, para los que los tengan, en este tiempo de agosto aquí en la ciudad de Ourense y en toda la provincia. Y te deseamos mucha suerte, Néstor, y te damos evidentemente las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un saludo.
Un placer.
Gracias, buenos días.
Venga.
En un instante nos ponemos en la 1:10. Estamos en la sintonía de COPE a través de las emisoras de COPE Ourense, de COPE Valdeorras, también de COPE Verín. Enseguida saludamos a Óscar Martínez, con el que hablaremos de una jornada muy especial que se va a vivir hoy en la comarca de O Ribeiro, concretamente en la bodega de Viña Costeira, que ha preparado una sesión de vino, música y estrellas.
¡Justos, justos!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
¡Rebajas Lúcete! Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Verán cultural no Concello de Xunqueira d'Ambía. Todos los Benresons Festival o día 14 Los Cachamuelos, ás 21 horas na Praza do Concello. O sábado 15 Concerto Fol do Grupo Tor. E os domingos 16 e 23 Concertos de órgano na Colexiata Santa María Real. O 16 de agosto ás 8 do Serán con José Ignacio Gavilanes del Castillo. E o 23 Canco López no órgano e Elsa Ferrer no violín. Reserva de praza no Concello, aforo limitado. Concello de Xunqueira d'Ambía.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
12:51, el Pazo de Toubes en Rivadavia acogerá esta noche una sesión que organiza la bodega Viña Costeira. Vamos a saludar a su portavoz, Óscar Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vino, música, estrellas, bueno, ideal para una noche, ¿no?
Esperamos que sí, esperamos que sí. Además, el tiempo ahora nos está acompañando muy bien. Y desde la bodega ha sido, bueno, pues nuestra apuesta de este verano, uniendo dos de los eventos más representativos que llevamos haciendo ya unos años, como son la Noche de las Perseides y el Festival de Música Costeira Sonora. Los hemos querido unir para que no pasase este verano sin poder compartir un momento especial con nuestros visitantes y con gente que ya es nuestro público, un público habitual de todos los años. Uh-huh. Las circunstancias son muy diferentes y por eso hemos tenido que desarrollar un evento con plazas limitadas y con todas las medidas de seguridad que son necesarias ahora mismo.
Oye, ¿cuánta gente entonces podrá asistir a esta noche de Perseidas organizada por Viña Costeira? ¿Cuánta gente tenéis de límite?
Pues tan solo hemos puesto a la venta 80 entradas y la verdad la acogida ha sido fantástica y han durado 3 o 4 días. Al cuarto día ya no teníamos lugar. Lo que pasa es que no es posible en estos momentos hacer un evento como nos gustaría, con mucha más gente y dando un buen servicio a todos. Es muy importante mantener las distancias de seguridad y que el evento sea muy seguro para todos, tanto para las personas que estamos allí trabajando como, por supuesto, para los visitantes que se acercan a disfrutar de esta velada con nosotros.
Una velada que, organizada por Viña Costeira, imagino que no en ella no falta una buena degustación de vinos, ¿no?
Por supuesto.
Una buena cata.
Un recorrido por los vinos más representativos de la bodega para que las personas que se acercan esta noche a compartir esta velada de estrellas y de música con nosotros también puedan conocer los fantásticos vinos del Ribeiro. Haremos primero una cata de dos vinos y luego hay una cena maridaje que incluye 4 vinos diferentes, terminando con nuestro espumoso más representativo, el Lua Jazz, para hacer un brindis mientras realizamos la observación de las estrellas.
Y así como los vinos, supongo que estarán, la cata la guiará algún enólogo de la bodega, supongo también que la contemplación del cielo estará guiada por alguien que conozca, que sepa esto de qué es lo que veo, qué es lo que voy a ver, esto que brilla aquí, cómo se llama, ¿no?
La cata que realizamos al comienzo de la jornada está guiada por nuestro enólogo, que es la persona que más sabe de vinos. Y por supuesto, después tendremos una cena maridaje a continuación un concierto del artista gallega Cora Velasco. Y por último, cuando ya anochezca de todo, pues un astrónomo nos ayudará a ese visionado de la lluvia de estrellas, y que la verdad es muy didáctico porque hay un montón de curiosidades acerca de los meteoros que se ven en estas fechas, acerca de la posición de las constelaciones, que es muy entretenido poder compartirla con alguien que nos lo va explicando mientras nosotros lo podemos estar contemplando.
Oye, para ver esto de la mejor manera posible, se necesita bastante oscuridad. Yo no sé si el Pazo de Toubes tiene mucha contaminación lumínica alrededor o cuál es la posición estratégica de este lugar.
Claro, la verdad es que es un lugar ideal, porque el Pazo de Toubes se encuentra en Senlle, en la localidad de Riobó, que es un pueblo bastante pequeñito, y eso contribuye a que no hay una localidad grande cerca con iluminación artificial. Logramos casi una oscuridad total apagando todas las luces del paso, y eso nos permite un visionado del cielo casi perfecto. Esperamos que, por lo que nos dicen, que esta noche se va a quedar bastante despejada. Ahora mismo hay ya poquitas nubes y eso hará que la velada sea magnífica.
¿Y tenéis telescopios para todos?
Pues la verdad no es necesario.
¿Qué dices?
Telescopios, no, porque el astrónomo trae un puntero láser que es curioso hasta de ver, porque es capaz de señalar en el cielo y es muy fácil seguir la observación guiada por el astrónomo gracias a este puntero. Normalmente nosotros no prestamos atención al cielo, pero si alguien lo va explicando y nos da dos o tres claves, somos capaces de observar muchísimas cosas en el firmamento.
Oye, del firmamento han caído estos, bueno, del firmamento, de las nubes que tapaban el firmamento, han caído en las últimas horas, no sé si por esa zona, pero en algún punto de la provincia de Orense, granizos como canicas. Yo no sé si esto ha afectado a las viñas y cómo están las vides en estos momentos.
Por aquí, por suerte, no ha granizado. Ha llovido, que, bueno, después de este tiempo que llevábamos sin lluvia, casi las viñas hasta lo agradecen, pero por aquí hemos tenido suerte en esta ocasión y no ha granizado en la zona del Ribeiro.
Por cierto, ¿cómo se espera el vino para esta próxima cosecha? Yo no sé si se puede decir ahora, porque de aquí a septiembre o finales de agosto, que será cuando comience la vendimia, puede pasar cualquier cosa, pero si nos pusiéramos en este momento, ¿cómo definiríamos que está el territorio?
En este momento la cosecha está muy bien, en condiciones de salud óptimas y con un grado de maduración también bastante avanzado. Se plantea una vendimia temprana, pero hablar del clima y de lo que puede pasar en las próximas semanas es aventurarse demasiado. Entonces hay que llevarlo con mucha cautela. Las perspectivas son buenas en las viñas. El estado de maduración de la uva es muy bueno y de salud también. Pero bueno, hay que fiarlo todo a las condiciones climatológicas.
Oye, ¿cuánta gente trabaja para Viña Costeira?
Pues de forma constante, sobre 50 personas. En vendimia ampliamos mucho la plantilla porque, claro, necesitamos gente para estas labores de recolección.
¿Y hay este año? Lo digo porque esto del coronavirus está afectando a todos los trabajos. No sé si hasta para la vendimia, en este caso para vuestra bodega, hay problemas.
Bueno, va a tener que ser una vendimia pues con muchísima seguridad, en donde el equipo de viticultura está trabajando en los protocolos de acción para la recolección de uva. Lo más importante que queremos garantizar a todas las bodegas, no solo nosotros, es la seguridad de las personas. Entonces, nos va a llevar más trabajo, como nos está llevando pues el día a día a todos, pero es importante que todos estemos concienciados y que mantengamos todas las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo. La vendimia, además de un trabajo, es una fiesta. Entonces, debemos concienciar mucho a las personas que participan con nosotros en ese proceso en que es muy importante que todos estemos seguros.
Cuando llegue la vendimia volveremos a hablar. Óscar Martínez, gracias por estar con nosotros. Que se vean bien las estrellas, que se disfruten esta noche los vinos de Viña Costeira.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y a los oyentes, recuerden, seguimos contándoles todo lo que les interesa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.